At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Capítulo 13 de Gerona, de Benito Pérez Galdós. A mi paso encontraba las familias desvalidas formando horrorosos grupos de desolación en medio de la vía pública, con los pies en el lodo y guarecida la cabeza del sol y la lluvia bajo miserables toldos de sucias esteras. Se arrancaban de las manos unos a otros la seca raíz de legumbre, el fétido pez de loñá, las habas carcomidas y los huesos de animales no criados para la matanza. Diestros carniceros, improvisados por la necesidad, perseguían por todos los rincones de Gerona a los pobres perros, que bastante inteligentes para comprender su próxima suerte, buscaban refugio en lo más recóndito y aún se atrevían a traspasar la muralla, corriendo a escape hacia el campo francés, donde eran acogidas con aplauso y algazara tales pruebas de nuestra penuria. Por todas partes, en sótanos y tejados, los gatos se defendían con sus ásperas uñas del ataque de la humanidad, empeñada en vivir. Los soldados recibían su ración de trigo seco, pero los habitantes de la ciudad tenían que buscarse el sustento como Dios les daba a entender. La caza y la pesca eran la ocupación más importante. En cuanto a los trabajos militares, no había nada, porque nuestra situación consistía en recibir bombas y granadas, sin poder apenas devolverles los saludos. En varias partes pedí que me dieran algo para unos pobres huérfanos, pero la gente me miraba con indignación y alguno me echó en cara mi robustez. Yo estaba en los puros huesos. En la calle de Ciudadanos y en la plaza del Vino 8 vi muchos enfermos que habían sido sacados de los sótanos para que se murieran menos pronto. Su mal era de los que llamaban los médicos fiebre nerviosa castrense, complicada con otras muchas dolencias, hijas de la insalubridad y del hambre. Y en los de tropa todas estas molestias caían sobre la fiebre traumática. Sin quererlo yo, me apartaba a cada instante de mi objeto, que era buscar alimento para mis niños, y aquí me llamaban para que ayudase a arrastrar un enfermo, allí me rogaban que ayudara a poner tierra encima de los cadáveres. Mi deseo era arrojarme como los demás, en medio del arroyo, esperando la muerte. Pero el ejemplo de algunos que resistían con sin igual tesón el cansancio me obligaba a seguir en pie. En la calle de la Zapatería Vieja sacamos fuera de los sótanos a varios clérigos, ancianos y niños, mereciendo en premio de nuestro servicio algunos pedazos de pan negro y de cecina. Los otros devoraban su parte, pero yo guardé la mía, adquiriendo con su posesión la fuerza moral que había perdido. La calle o callejón de la Forsa, que conduce desde la Zapatería Vieja a la Catedral, era una horrible sentina, una acequia angosta y lóbrega donde algunos seres humanos yacían como en sepultura, esperando quien los socorriese o quien los matase. Entramos en ella, conducidos por don Carlos Beramendi, hombre de gran mérito que se multiplicaba para disminuir en lo posible las desgracias de la ciudad, y recogimos los cuerpos vivos y medio vivos, muertos y medio muertos, sacándolos a las gradas de la catedral, donde les bañasen aires menos corrompidos. La catedral ya no podía contener más enfermos, y la plaza se fue convirtiendo en hospital al descubierto. Allí vi aparecer en lo alto de la gradería a don Mariano Álvarez, que daba algunas disposiciones para el socorro de los heridos. Su semblante era en toda Gerona el único que no tenía huellas de abatimiento ni tristeza, y conservábase tal como en el primer día del sitio. Gran número de gente le rodeaba, y entre ellos vi con sorpresa a don Pablo Nomdedeu, con otros médicos, individuos de la Junta de Salubridad y varias personas influyentes. La multitud vitoreó a Álvarez, quien no dijo nada, absteniéndose de manifestar disgusto ni alegría por la ovación, y descendió tranquilamente. La gradería ofrecía el más lamentable aspecto, y con la algazara de los vivas y aclamaciones dirigidas al gobernador, era difícil oír las quejas y lamentos. Desde lejos se observaba claramente que muchos de los que componían la comitiva del héroe estaban afligidos ante tan doloroso espectáculo. Sin duda hablaban a don Mariano de la escasez de víveres, porque se oyó una voz de protesta que dijo: «Señor, cuando no haya otra cosa, comeremos madera». En esto llegó junto a mí don Pablo Nomdedeu, que se había separado un poco de la comitiva. «¡Comer madera!», exclamó. «Eso se dice, pero no se hace. Andrés, me alegro de verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Y Siseta y los chicos?». Aunque empezaba a extinguirse en mi alma el resentimiento, amenacé con el puño a Nomdedeu. «Ah, todavía me guardas rencor por lo de esta mañana», dijo. «Andresillo, en estos casos no es uno dueño de sí mismo. Yo me espantaba entonces y me he espantado después de encontrarme tan bárbaro y salvaje». Se trata de vivir, Andrés, y el pícaro instinto de conservación hace que el hombre se convierta en fierecita. Que yo sea capaz de matar a un semejante es cosa que no se comprende, ¿no es verdad? Ay, amigo mío, la idea de que mi hija me pide de comer y no puedo darle nada ahoga en mí el patriotismo, el pensamiento, la humanidad, trocándome en una bestia. Andrés, no somos más que miseria. Indigno linaje humano. ¿Qué eres? Un estómago y nada más. Se avergüenza uno de ser hombre cuando llegan estos casos en que todas las relaciones sociales desaparecen y reina la naturaleza pura. Pero estoy viendo que el número de heridos es inmenso. Hoy hemos estado haciendo el recuento de medicinas y no hay ni para la décima parte en un solo día. ¿A dónde vamos a parar? ¿Es posible que esto se prolongue? No, no puede ser. Mira qué horroroso aspecto presenta la gradería cubierta de cuerpos humanos. En efecto, los 100 escalones que conducen a la catedral ofrecían en pavoroso anfiteatro un cuadro completo de los males de la heroica ciudad. Álvarez, con su comitiva, seguía bajando y la multitud apartábase para abrirle paso. «Señor», le dijo Nomdedeu volviéndome la espalda, «olvidé decir a vuecencia que los medicamentos que tenemos no bastan ni para la décima parte». Don Mariano miró fríamente y sin marcada expresión al médico. Qué bien vi entonces al célebre gobernador, y cuán presentes se quedaron desde entonces en mi mente sus facciones, su mirar y sus palabras. La cara pálida y curtida, los ojos vivos, el pelo cano, la figura delgada y enjuta, la contextura de acero, la fisonomía imperturbable y estatuaria, la tranquilidad y la serenidad juntas en su semblante. Todo lo examiné y todo lo retuve en la memoria. «Si no hay bastantes medicinas», dijo, «empléense las que hay y después se hará lo que convenga». Esta muletilla de lo que convenga era muy suya, y con ella solía terminar sus discursos y amonestaciones, siendo en él muy natural decir: «Si no se puede resistir el asalto y los franceses entran en la ciudad, moriremos todos, y después se hará lo que convenga». «Pero, señor», añadió don Pablo, «los enfermos no admiten espera. Si no se les cura, ¿se podrá tirar un día, dos?». Álvarez paseó serenamente la vista por el anfiteatro y después, volviéndose a Nomdedeu, le dijo: «Ninguno de ellos se queja. Pronto recibiremos auxilios. La plaza no se rendirá, señor Nomdedeu, por falta de medicinas. ¿No discurre usted algún medio para aliviar la suerte de los enfermos y heridos?». «Oh, sí, señor», dijo el médico, alentado por algunos de la comitiva, que murmuraron frases más en consonancia con los pensamientos del médico que con los del gobernador. «Me ocurre que Gerona ha hecho ya bastante por la religión, la patria y el rey. Ha llegado ya al límite de la constancia, señor, y exigir más de esta pobre gente es consumar su completa ruina». Álvarez agitó ligeramente el bastón de mando en la mano derecha y sin inmutarse dijo a Nomdedeu: «Ya, solo usted es aquí cobarde. Bien, cuando ya no haya víveres, nos comeremos a usted y a los de su ralea, y después resolverá lo que más convenga». Cuando acabó de hablar, callaron todos de tal modo que se oía el zumbido de las moscas. Nomdedeu volvió atrás la cabeza buscándome con la vista para disimular su turbación, y harto confuso hubo de abandonar la comitiva. Hasta mucho después de que ésta pasara, no recobró el uso de la palabra mi buen doctor, y estaba pálido y tembloroso, señal inequívoca de su miedo. «Andrés, me dijo en voz baja, tomándome del brazo y llevándome en dirección de la plaza de San Félix. Ese hombre va a acabar con nosotros. Yo soy patriota, sí señor, muy patriota, pero todo tiene su límite natural, y eso de que lleguemos a comernos unos a otros me parece una temeridad salvaje. La entereza de don Mariano, le respondí, nos llevará a tragarnos mutuamente, pero por lo que a mí toca, y mientras sepa que ese hombre está vivo, antes me comeré a mordidas mi propia carne que hablar de capitulación delante de él. Grande y sublime es su constancia, me dijo. Yo la admiro y me congratulo de que tengamos al frente de la plaza hombre cuya memoria ha de vivir por los siglos de los siglos. Oh, si yo fuera solo en el mundo, Andrés. Si yo no tuviera más que mi indigna persona y no tuviera otro cuidado que la visita al hospital y el recorrido de los enfermos que están en la calle, yo mismo le diría a don Mariano, «Señor, no nos rindamos mientras haya uno que pueda vivir almorzándose a los demás. Pero mi hija no tiene la culpa de que una nación quiera conquistar a otra. Sin embargo, humillemos la frente ante la voluntad de Dios, de la cual es ejecutor en estos días ese inflexible don Mariano Álvarez, más valiente que Leónidas, más patriota que Horacio Cocles, más enérgico que Escébola, más digno que Catón. Es este un hombre que en nada estima la vida propia ni la ajena, y como no sea el honor, todo lo demás le importa poco. En las jornadas de septiembre, cuando Vives, el capitán de Ultonia, se disponía para una pequeña excursión al campo enemigo, preguntó a don Mariano que a dónde se acogería en caso de tener que retirarse. El gobernador le contestó, al cementerio. ¿Qué te parece? Al cementerio. Es decir, que aquí no hay más remedio que vencer o morir, y como vencer a los franceses es imposible, porque son ciento y la madre, saca la consecuencia. Esto entusiasma, Andresillo. Se le llena a uno la boca diciendo, «¡Viva Gerona y Fernando VII!». Le parece a uno que ya está viendo las historias que se van a escribir, ensalzándonos hasta las nubes. Pero yo quisiera poder decir, «¡Viva España y viva Josefina!». O que al menos entre las ruinas humeantes de esta ciudad y entre el montón que han de formar nuestros cuerpos despedazados, se alzara rebosando salud mi querida hija única, que nunca ha hecho mal a España, ni a Francia, ni a Europa, ni a las potencias del norte ni del sur. El doctor detúvose a examinar varios enfermos y corría a casa de Siseta para llevarles lo poco que había recogido. Fin del capítulo 13.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Capítulo 14 de Gerona, de Benito Pérez Galdós. Casi juntamente conmigo entró Badoret, que había salido a hacer una excursión por la plaza de las Coles, y volvía tan alegre y saltón que le juzgué portador de víveres para 8 días. «¿Qué hay, Badoret?», le preguntamos Siseta y yo. Nos contestó abriendo los puños para mostrar algunas piezas de cobre y cerrábalos después, bailando con frenesí en medio de la sala. «¿De dónde traes eso? ¿Lo has cogido en alguna parte?», le preguntó su hermana con enojo, sospechando sin duda que el chico había hecho incursiones lamentables en la propiedad ajena. «Me los han dado por el ratón. Andrés, un ratón tan grande como un burro. En cuanto llegué con él a la plaza, un viejo soltó 3 reales por él». «¿Para comérselo?», exclamó Siseta con horror. «Sí», repuso Badoret, dándole los cuartos. «Tú no lo quisiste, pues a venderlo». «Mira, Andrés», me dijo Siseta, «luego que tú te fuiste, estos condenados bajaron al patio y por la puertecilla que está junto al pozo se metieron en la casa del canónigo don Juan Ferragut, que está abandonada, como sabes. A poco vinieron con una rata tan grande como de aquí a mañana. ¡Qué patas, qué rabo! La carne de este precioso e inteligentísimo animal», dije yo dando a Siseta lo que llevaba, «no es mala, según dicen los muchos que en Gerona la están consumiendo. Por ahora, muchachos, remediémonos con esto que os traigo, y Dios dará más adelante otra cosa». comimos, si así puede llamarse una refacción tan exageradamente sobria, que más parecía hecha para dar entretenimiento a los dientes que sustancia al cuerpo. Yo me dormí sobre el suelo poco después, y cuando desperté, Siseta, con gran aflicción, me dijo: «Gasparó está malo, ha cesado de llorar y está como desmayado, con el cuerpo ardiente y temblando de escalofríos. ¿Tardará en volver el señor Nomdedeu?». Examiné al chico y su aspecto me hizo temblar, porque no dudé un momento que estuviese atacado de la fiebre a que sucumbía diariamente parte de la población. Pero procuré tranquilizar a su hermana, asegurando que los síntomas del mal que tenía delante no eran parecidos a los que a todas horas se observaban en los sitios más públicos de la ciudad. Pero Siseta, en su buen sentido, no daba crédito a mis consuelos, comprendiendo la gravedad de su hermanito. Con la mayor naturalidad del mundo, y olvidando en su preocupación las circunstancias de la ciudad, me mandó que le llevase algunas medicinas, y tuve que emplear mil rodeos y circunlocuciones para decirle que no las había. La infeliz muchacha estaba inconsolable. Una hora después entró don Pablo Nomdedeu, al cual llamamos para que asistiese al enfermo, y se prestó a ello de buen grado. «Pobre Gasparó», dijo al verle, «ya he dicho varias veces que con los alimentos que diariamente se consumen aquí, estos chicos no han de llegar a viejos». «Pero mi hermano no se morirá, señor don Pablo», afirmó Siseta llorando. «Usted, que es tan buen médico, le curará». «Hija mía», repuso fríamente el doctor, «tiende la vista por esas calles y observa de qué valen los buenos médicos. Lo que respiramos en Gerona no es aire, es una sutil e invisible materia cargada de muertes. Ay, vivimos por especial don de Dios los que vivimos. Tenemos un gobernador de bronce que manda resistir a estos hombres que se caen muertos por momentos. Don Mariano Álvarez no ve en el cuerpo humano sino una cosa con que rellenar los cementerios, y que no pudiendo servir para batirse, no sirve para nada. Él no atiende más que al inmortal espíritu, y fijando su atención en la vida perpetua que con los miserables ojos de la carne no podemos ver, desprecia todo lo demás. Sí, la magnitud de ese hombre me tiene asombrado, por lo mismo que es superior a mí. El gobernador resistirá el hambre, las privaciones, las enfermedades, mientras tenga una gota de sangre que mantenga en pie la urna de su grande espíritu, pues su alma es el alma menos atada al cuerpo que he conocido. Y si no pudiese resistir, será capaz de comerse a sí mismo. Pero veamos qué se hace con ese pobre Gasparó, hija mía. Yo creo que debes ir a enterrarle a la plaza del vino, donde se ha hecho una gran fosa, porque si dejamos aquí su pobre cuerpo, puede corromperse la atmósfera de esta casa más de lo que está». «¿De modo que usted le da por muerto?», preguntó Siseta con desesperación. «Siseta, nuestra misión, en el estado a que han llegado las cosas, sin alimentos ni medicinas que recomendar, se reduce a evitar los horribles efectos de la descomposición atmosférica. Si pudiéramos tener a mano buenas tazas de caldo, un poco de vino blanco y algunos emolientes y herméticos, creo que sería fácil tornar la salud a la robusta naturaleza de ese niño. Pero es imposible, no hay nada. Felices los que se mueren. Si no consigo salvar a mi hija, me pondré en la muralla cuando haya otro asalto, para morir gloriosamente. Pobre Gasparó, con cuánto placer te cuidaría si viera en ti esperanzas de vida. Siseta, sentiría mucho que mi hija conociera la proximidad de un moribundo. En caso de que Gasparó llore o chille, le mandarás callar. Adiós, adiós, hijos míos. Cuidado con mis instrucciones». Y subió. Tenía toda la apariencia de un loco. Siseta destrozó un mueble, calentó agua con él, y diose a aplicar al enfermo en diversas formas una terapéutica de su invención, compuesta de agua tibia embebida, en cataplasmas, en friegas, en rociadas, en parches. Como advirtiera cierta quietud en el enfermo, creyó la repentina mejoría, por efecto de sus extraordinarios específicos, y dijo con tanta inocencia como alegría: «Andrés, me parece que está mejor. Se ha dormido. Mi madre decía que el agua de Loñá era la mejor medicina del mundo, y con agua se curaba ella todos sus males. ¿Ves cómo está más tranquilo? Cuando despierte, querrá ir a jugar con sus hermanos. ¿Pero dónde están esos malditos? ¿Badoret? ¿Manalet?». Siseta los llamó gritando varias veces, y los muchachos no parecían. estaban en la casa del canónigo. Yo subí a ver a don Pablo y a su hija, y encontré a esta tan abatida y desfigurada, que cuando cerraba los ojos, quedándose sin movimiento, con la cabeza hundida entre los almohadones, parecía realmente muerta. Ya era casi de noche, y Nomdedeu, sentado junto al velador, escribía su diario. «Andrés», me dijo el doctor, «te agradezco que vengas a hacerme compañía. ¿No me guardas rencor por lo de esta mañana? Eres un buen muchacho y sabes hacerte cargo de las circunstancias. En estos casos no hay amigo para amigo ni hermano para hermano. Ahora mismo, si metieras tu mano en el plato donde va a comer mi hija, creo que te mataría». «¿Y la señorita Josefina?», le pregunté, «¿cree todavía que hay fiestas en Gerona y que mañana irá a Castellá?». «¡Ay, no! La ilusión duró hasta el día siguiente nada más. Su estado moral es espantoso, ya no puede ocultársele nada y es inútil representar comedias como la de la otra noche. Lo sabe todo y no ignora los últimos pormenores, gracias a una indiscreción de esa endiablada señora Sumta, a quien de buena gana arrastraría por los cabellos. Figúrate, Andrés, que una de estas noches, cuando yo estaba curando enfermos por esas calles, la tal señora Sumta, que a más de ser curiosa como mujer, es entrometida y novelera como un chico de 10 años, deseando dar a su entendimiento el pasto de una belicosa lectura en armonía con sus aficiones militares, sacó de la alacena de mi despacho este diario que estoy escribiendo y se puso a leerlo aquí mismo delante de mi hija. Esta sintió al instante deseos de leer también, y la muy necia de la señora Sumta se lo permitió, añadiendo de su propia cosecha comentarios encomiásticos de los empeños y heroicidades del sitio. Cuando volví, mi hija había llegado a las últimas páginas, y en su calenturienta atención y curiosidad se le iba el alma a pedazos. La lectura la embelesaba y la mataba al mismo tiempo, y el terror y la admiración compartíanse el dominio de su alma. ¡Ay, cuánto trabajo me costó arrancarle de las manos el malhadado diario! La pobrecita no durmió en toda la noche, y puesto su cerebro en erección, allí era de ver cómo imaginaba batallas en la calle, cómo sentía el ruido de las bombas, cómo aseguraba estarse quemando con el resplandor de los incendios, cómo miraba los ríos de sangre que enrojecían el Ter y el Oñá, sin que me fuera posible tranquilizarla. La infeliz corría de una parte a otra de la habitación como una loca y llamaba a gritos a don Mariano Álvarez, ensalzando la bravura y grande ánimo de nuestro gobernador. Otras veces, dominada por el miedo, me pedía que la escondiese en lo más profundo de los pozos para no oír el zumbido de los cañonazos ni ver el resplandor de las llamas. Tan pronto su delicado organismo nervioso, que es su naturaleza toda, se crispaba dándole actividad febril, como cuando dominados por el entusiasmo nos centuplicamos, tan pronto, abatiéndose llorosa, su cuerpo caía flojo y blando como una madeja. Precisamente la falta del sentido acústico, que parece debía ser un descanso para su espíritu, es un verdadero tormento, porque oye rumores que sin tener existencia real retumban en su cerebro. Y los espectros del sonido aterran su imaginación más que los de la vista. Pobrecita hija mía, creí verla morir en una de aquellas crisis. Era su vida como un hilo muy delgado que por intervalos se pone tirante, tirante, amenazando romperse. Yo tenía el alma en suspenso, y comprendiendo que contra tal estado de nada valen la ciencia ni los cuidados, me crucé de brazos y bajé la frente esperando el fallo de Dios. De este modo ha pasado algunos días, Andrés, y últimamente todos los síntomas de desorden nervioso han desaparecido para no quedar más que el del miedo, un miedo en el último grado de lo deprimente, que la tiene aplanada, moribunda. ¿Ves esa cara? ¿Ves esa expresión soñolienta y abatida? ¿Esa diafanidad propia de los primeros instantes de la muerte? ¿Por ventura eso tiene apariencia de vida? No parece, sino que este simulacro de existencia permanece ante mis ojos por disposición milagrosa del cielo, para consolarme durante la ausencia real de mi verdadera hija. Después de un largo y triste silencio, continuó así. Andrés, mañana saldrá el sol. Mañana habrá lo que en nuestro lenguaje llamamos día. Mañana tendremos otro hoy, es decir, nuevos apuros. Veremos qué miga de pan me reserva Dios para el día que ha de venir. Como quiera que sea, mi hija tendrá mañana su plato en esta mesa. Así ha de ser cueste lo que cueste. Y dicho esto, siguió redactando su diario. Cuando volví al lado de Siseta, la encontré más tranquila, engañada por el aparente alivio del pobre niño. Su principal inquietud consistía entonces en la ausencia de Badoret y Manalet, que a pesar de lo avanzado de la noche no volvían a casa. Pero de acuerdo, les supusimos ocupados en explorar la habitación vecina y no se habló más sobre el particular. Retiréme yo a mi guardia, pesaroso de dejarla sola, y durante toda la noche estuve mortificado por cavilaciones y presentimientos que no me dejaron dormir. Fin del capítulo 14. Capítulo 15 de Gerona, de Benito Pérez Galdós. Al día siguiente no ocurrió novedad particular. Gasparó seguía lo mismo. Badoret y su hermano aparecieron tras larga ausencia, llenos de rasguños, contusiones, magulladuras y mordidas, pero muy contentos con los cuartos que recientemente les había proporcionado su industria. A pesar de este esfuerzo pecuniario, aquel día fue el abastecimiento de la casa más penoso y difícil que otro alguno, y Siseta, desmejorándose por grados, perdía robustez y salud de hora en hora. Como entonces ocurrieron acontecimientos terribles en nuestra casa, no puedo pasarlos en silencio. Después de un breve y violento sueño, despertóme al rayar el día el golpear de un pie que no por ser de amigo carecía de dureza, y cuando abrí los ojos, encaré con el tambor del regimiento, Felipe Muro, que me dijo: «Ha caído una bomba en la casa del canónigo Ferragut, calle de Cort Real, y el tejado ha ido a buscar refugio dentro de los cimientos. Yo lo he visto, Andrés. Tu amigo el médico, don Pablo Nomdedeu, salió a la calle gritando y bufando en cuanto vio arder las barbas del vecino. Felizmente la casa no ardió, y hasta hoy no tiene más avería que haber sido aplastada como un buñuelo. ¿No vas allá?». De buena gana habría corrido al lugar de la catástrofe, pero la ordenanza me ataba a la muralla de alemanes durante algunas horas, y esperé con la más cruel ansiedad. Cuando me encontré libre y pude trasladarme a la calle de Cort Real, vi con alegría que mi casa estaba intacta, aunque amenazada de algún deterioro por la repentina falta de apoyo de la contigua, cuya fachada yacía casi totalmente en el suelo, viéndose desde la calle el interior de las habitaciones, con parte de los muebles en la misma situación en que los dejó el dueño al abandonar su domicilio. Mentalmente di gracias a Dios por haber librado de la desgracia la casa de los míos, y corrí al lado de Siseta, a quien encontré en el taller y en el mismo sitio donde la había dejado la noche anterior, junto al lecho de su hermano. La consternación de la pobre muchacha era tal que no acerté a tranquilizarla con inútiles consuelos. «Siseta», le dije, «es preciso resignarse a lo que quiere Dios. ¿Y tu hermano?». No me contestó, ni había para qué, porque su hermano se moría. Ella misma hallábase en tan lastimosa situación física y moral que sólo por un enérgico propósito de su fuerte espíritu se mantenía vigilante y atenta a la agonía del pobre Gasparó. Sin el dolor, Siseta habría caído al suelo, abatida por el insomnio y la inanición. Pero ella despreciaba su propia existencia, y para atenderla era preciso que desapareciese la de los demás. «¿El señor Nomdedeu no ha asistido a tu hermano?», le pregunté. «No», repuso. «El señor don Pablo dice que aquí nada falta sino echarle tierra encima». «¿Y es posible que no te haya proporcionado algunas medicinas? Si él quisiera, podría hacerlo». «Dice que no hay medicinas». «Dime, ¿Gasparó ha tomado algún alimento?». «Nada. Con los cuartos que trajeron ayer los chicos se compró un pedacito muy chico de cecina y lo puse en las parrillas, y esta mañana vino don Pablo, se me arrodilló delante llorando a moco y baba, y como a pesar de esto me resistiera a dárselo, amenazóme con matarme y se lo llevó». «¿Tú tampoco has tomado nada?». «Oh, es preciso que yo le siente la mano a ese ladronzuelo de don Pablo. ¿Tenemos nosotros obligación de mantenerle a su hija? ¿Y tus hermanos?». «No sé dónde están», repuso Siseta con profundo terror. «Desde anoche no han vuelto a casa». «Pero, Siseta», exclamé con angustia, «¿no irían a la casa del canónigo? ¿Sabes que se ha venido al suelo?». «No sé si irían allá. Esta mañana sentí un gran ruido. creí que era esta casa la que se venía al suelo, y abrazando a mi hermano cerré los ojos y me encomendé a Dios. Pero luego que cesó el ruido, miré al techo y lo vi en el mismo sitio. La gente gritaba en la calle y era difícil respirar a causa del polvo. No, Dios mío, no es posible que mis hermanos estuvieran hasta hoy dentro de esa casa. Yo creo que habrán ido al mercado a vender lo que hayan cogido. Cada palabra pronunciada era un esfuerzo angustioso de la decaída naturaleza de Siseta. Cubría su frente helado sudor y sentada en el suelo apoyaba sus brazos en la estera para sostenerse. Pálida como la misma muerte y con los ojos apagados y hundidos, daba pena de ver cómo se agostaba aquella planta sin poder echarle un poco de agua. De repente bajó, metiendo mucho ruido, el señor Nomdedeu, que al verme me dijo: «¡Oh, Andresillo, cuánto me alegro de que estés aquí! Supongo que traerás algo. Tú eres generoso y no te olvidas de los buenos amigos». «Nada traigo, señor doctor, y si trajera no sería para usted. Cada cual se las componga como pueda». «¡Qué bromas gastas! Supongo que traerás siquiera un poco de trigo. ¿Y tú, Siseta, tienes algo para mí? ¿Tus hermanos no han traído nada? Oh, amigos de mi alma, ¿no hay nada para este pobre infeliz que ve morir a su hija? Andrés, Siseta», añadió juntando las manos y poniéndose de rodillas delante de nosotros, «haced la caridad, por amor de Dios, que todo lo que tuviereis de menos en la tierra lo tendréis de más en el cielo. Ya sabéis que aquí dan 1% y allá dan 100 por 1. Andrés, Siseta, queridísimos amigos míos, vosotros que nadáis en la abundancia, socorred a este mendigo. Nada me queda ya. He vendido todos mis libros y con las plantas de mi magnífico herbario, que he reunido durante 20 años, he hecho un cocimiento para dárselo a ella. Solo me restan las plantas malignas o venenosas y la incomparable colección de polipodiums que os puedo vender. ¿De veras que no tenéis nada? No puede ser. Ustedes esconden lo que tienen. Ustedes me engañan y esto no lo puedo consentir. No, no lo consentiré». De esta manera, Nomdedeu pasaba de la aflicción más amarga a una cólera hostil y atrabiliaria que a Siseta y a mí nos infundió bastante recelo. «Señor Nomdedeu», dije resuelto a alejar de nosotros huésped tan inoportuno, «no tenemos nada. Ya ve usted, el pobre Gasparó se muere y no podemos darle un buche de agua con vino. Déjenos usted en paz o tendremos un disgusto». «Eso se verá. Yo no me voy de aquí sin algo. Ustedes esconden lo que van comprando con los cuartos que traen los chicos. Mi hija no puede seguir así muchas horas, Andrés. Que se rinda Gerona, sí señor, que se rinda, y que se vaya al infierno con 100.000 pares de demonios el señor don Mariano Álvarez, que ha dicho esta mañana, cuando la ciudad principie a desfallecer, se hará lo que convenga. No sé a qué espera. Aún no cree que la ciudad está bastante desfallecida. Oh, lo que debiera hacer el gobernador es castigar a los pillos que acaparan las vituallas, privando a sus semejantes de lo más preciso. Y ustedes son estos, sí señor. Ustedes tienen esas arcas llenas de comestibles, y lo menos hay ahí 10 onzas de cecina y 1 par de docenas de garbanzos. Esto es un robo manifiesto. Siseta, Andrés, amigos míos, ya he vendido todas las estampas y cuadros de mi casa. ¿Queréis el perrito que bordó en cañamazo mi difunta esposa cuando estaba en la escuela? ¿Lo queréis? Pues os lo daré, aunque es una prenda que he estimado como un tesoro y de la cual hice propósito de no deshacerme nunca. Os doy el perrito si me dais lo que está guardado en el arca. Abrimos el arca mostrándole su horrenda vaciedad, pero ni aun así se dio por vencido. Estaba frenético, con apariencias de trastorno semejante a la embriaguez o al delirio de los calenturientos, y al hablar su lengua sin fuerza chasqueaba las palabras, entonándolas a medias, como un badajo roto que no acierta a herir de lleno la campana. Temblaba todo él, y el llanto y la risa, la pena, la ira, la resignación o la amenaza, se expresaban sucesivamente en las rápidas modificaciones de su fisonomía agitada y movible como la de un cómico. Cuando me levanté para obligarle a salir, amenazóme con los puños, y en un tono que no es definible, pues lo mismo podía ser dolorido llanto que honda rabia, nos dijo: «Miserables, ladrones de lo ajeno, haré lo que dice el gobernador. Sí, Andrés, Siseta, mi hija no se morirá, mi pobre hija no se morirá, porque cuando no haya otra cosa nos comeremos a ustedes, y después se resolverá lo que más convenga». Cuando se retiró, Siseta me dijo: «Andrés, yo no sé si viviré mucho más que Gasparó. haz el favor de buscar a mis hermanos. Si Dios ha determinado que en este día se acabe todo, se acabará. Somos buenos cristianos y moriremos en Dios. Fin del capítulo 15.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.